Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger. Vamos con un nuevo episodio de Historias Fragmentadas. Hoy con uno que es de absoluta actualidad. El día 15 de noviembre se cumplieron 3 años de la desaparición del submarino argentino Ara San Juan. Esto, que en sí mismo podría haber sido simplemente un inesperado accidente, una desgracia, empezó a develar toda una trama bastante inquietante que puede empezar desde la negligencia de las autoridades en su momento de dejar partir a esta nave a una misión especial que tal vez estaba muy por arriba de sus posibilidades técnicas, el ocultamiento sistemático que se hizo de lo que había sucedido, tanto la manipulación mediática con este tema como el ocultamiento a los damnificados directos, que son los familiares, los seres queridos, los amigos de los 44 tripulantes que estaban a bordo. En Historias Fragmentadas solemos ver, o nos interesa mostrar, cómo una persona cualquiera, una persona que puede ser vos, que puedo ser yo, a partir de un hecho fortuito, que por lo general son violaciones a sus derechos, cambia su vida. En este caso, no es técnicamente una violación a los derechos, pero sí empieza a ser una violación en tanto no el hundimiento del submarino, pero sí todo lo que ha sucedido después. Desde este ocultamiento al que hacía referencia, hasta incluso el hecho de que el gobierno en ese momento estuviera escuchando las conversaciones entre los familiares de los marinos. Para hablar entonces sobre una historia de vida, vamos a estar conversando con Luis Tagliapietra, el padre de Alejandro Tagliapietra, quien nos va a contar quién era Alejandro, cómo su hijo terminó siendo marino, cómo su hijo decidió esa carrera y un poco todos los fundamentos jurídicos por los cuales él está luchando para que se haga justicia y se sepa realmente qué es lo que sucedió. Vamos entonces hoy en Historias Fragmentadas con Luis Tagliapietra.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Luis.
¿Qué tal, Conrado? Buenas noches, ¿cómo te va?
Bien. Bueno, contame primero cómo era tu hijo Alejandro y cómo fue su decisión de ser marino.
Claro. Bueno, él siempre un apasionado, ¿no? Un apasionado de los deportes, ya desde chiquito. Nosotros somos de San Isidro, entonces desde chiquito le enseñé, hizo primero remo, windsurf, kayak. Durante algunos años de bonanzas tuvimos lancha, así que salíamos con la lancha, hicimos esquí acuático, wakeboard. Así que siempre le gustó el agua. Yo como además soy paracaidista, tuvo algún contacto con algún compañero, paracaidista deportivo, pero con algún compañero militar, pero nunca tuvo, o por lo menos nunca me lo expresó claramente, las motivaciones más íntimas, pero sí, a los 12 años él ya quería hacer el liceo naval. El liceo es un secundario, pero militarizado. Está el naval y está el del ejército. Y en aquella época, te estoy hablando año 2002, justamente cuando le tocaba entrar, bueno, época económicamente complicada, ¿no? En nuestro país, a mí nunca me sobró el dinero, así que la cuota del Liceo Naval era para mí impagable y le transé, digamos, que vaya al Liceo Militar San Martín, que es de ejército. Y fue feliz, hizo el séptimo grado ahí y toda la secundaria. Lo querían, obviamente le hicieron mucho lobby para que se quede en el ejército, ya que egresando del liceo militar, automáticamente entraba al colegio militar, que es la escuela de oficiales del ejército, y él no, él quería ir a la armada, quería ir a la armada. Bueno, ahí en el liceo militar estaba en el equipo de natación, en el equipo de rugby, siempre fue muy, muy deportista, muy competitivo. Así que no, se bancó hacerse el examen de ingreso para la escuela de oficiales de la Armada, que fue terriblemente exigente, estuvo estudiando muchísimo. Posterior a aprobar el examen teórico, lo tuve que llevar ahí a la escuela en Río Santiago, que estuvo un mes internado, que le hicieron todo el examen físico, donde tuvo que pasar pruebas muy, muy exigentes. Y de hecho, lo digo con mucho orgullo, de alrededor de 600 que ingresaron, quedaron 120 nada más, ¿no? Entre esos dos filtros. Y él luego, después de pasar toda la escuela de oficiales, él egresa como guardia marina, que es el primer título de oficial, que quedaron de esos 120, quedaron 60 nada más. Y egresó con el tercer mejor promedio. Y él, además de estar en el equipo de natación, ya en la escuela de oficiales de la Armada, estaba en el equipo también de rugby, en dos equipos distintos de rugby, en el oficial de la escuela y en otro alternativo que se hicieron. Estaba en el equipo de vela, competía para la escuela con el buque, es un velero, el Fortuna 3, en el 2 y en el 3. Compitió, corrió regatas a Río de Janeiro y demás. Y bueno. Un apasionado, como te decía, por todo lo que hacía y fundamentalmente los deportes náuticos, ¿no? Él en algún momento me dijo que para él la Armada en un punto era su lugar para cumplir todos esos sueños, pero era un pibe hiper pacífico que nunca jamás se le dio por ni siquiera tener un arma, a pesar de que obviamente le habían dado la reglamentaria. Yo nunca jamás se la vi, la tenía guardada, no sé, en una caja, no sé dónde, podía, por su estatus de militar, podía tener prácticamente cualquier tipo de arma que quisiera y jamás tuvo una, no era capaz de matar una mosca.
Historias fragmentadas.
Por eso, en un primer momento, cuando algún desubicado quiso de alguna forma asociar esta tragedia con las peores épocas que pasó este país en los años 70, me indignó muchísimo porque mi hijo nació en el año 90 y no solamente no era capaz de matar una mosca, sino que no tenía ningún tipo de relación con esa gente, ¿no? Incluso el capitán del buque, ¿no? Que era el más veterano en aquellos años, era un niño, ¿no? Con lo cual fue, pero bueno, siempre hay algún desubicado, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo te voy a ser completamente honesto. Yo la minimicé por completo la noticia. De hecho, el día que recibo la noticia, que fue el jueves 16, porque a nosotros nos avisan un día después de la desaparición, yo tenía Yo tenía que viajar el 17 de madrugada a la ciudad de Formosa por trabajo, por una causa que tengo allá. Por supuesto tenía el pasaje de avión, todo, ¿no? Y era 16 a las 10 de la noche y nos llaman y me dicen, nos fueron llamando a todos los familiares, ¿no? Y me dicen, mira, te aviso antes que te enteres por los medios, hay una pérdida de comunicación con el submarino, ya estamos buscándolo. Yo como un boludo les creí, o sea, dije, bueno, un problema de comunicación, a ver, yo soy un humilde navegante a vela y yo salgo con un velero o con la lancha acá por el Río de la Plata y me quedo sin comunicación, o sea, no es algo para rasgarse las vestiduras, porque bueno, el mar, incluso como te digo, hasta el río acá, hay veces que las condiciones hacen que las condiciones climáticas, me refiero, hacen que, bueno, que las comunicaciones sean difíciles. Yo sabía que además había una fuerte tormenta en todo el sur, con olas de muchos metros, así que me parecía que no era ridículo pensar que se le haya roto una antena o alguna cuestión así, que bueno, que haga únicamente a la comunicación. Así que yo el 17, es más, incluso salieron algunas noticias falsas durante esa noche diciendo que ya lo habían encontrado y lo estaban remolcando en medios del sur. Yo estaba tranquilo, entonces viajé a Formosa como tenía planificado, cumplí con mis deberes en esa causa, y como justo caía fin de semana largo, yo tenía planificado, ya tenía el vuelo de vuelta para el lunes recién. Entonces, ese viernes, después de que terminé de hacer mi trabajo, me empiezo a comunicar, y ahí es donde me empecé a preocupar de verdad, porque ahí empecé a tomar dimensión del tamaño de la búsqueda, porque llegó un avión P3 de Estados Unidos, que se desplegó la flota, que estaba acercándose el protector inglés para ayudar con la búsqueda, el Cabo de Hornos chileno, y ahí, viste, cuando pues ya me empezó a oler a podrido, porque digo, si hay un problema de comunicación nomás, tanta movilización ya no era para nada razonable. Y estuve solo allá en Formosa cortando clavos todo el fin de semana, obviamente en comunicación permanente con el enlace de la Armada, que era el que me informaba directamente, y todavía confiando en la Armada. Me acuerdo cuando vuelvo el lunes, en un medio televisivo, publican ese mensaje naval que decía que habían tenido el incendio y demás, y ahí exploté en furia, porque digo, en todo momento sabían que habían tenido un problema gravísimo. El dimensionar un incendio en cualquier lado, o sea, en cualquier lado un incendio es algo grave, ¿no? Incluso en una casa, lo que sucede es que vos tenés elementos mucho más fáciles para salvarte, ¿no? Si se empieza a prender fuego a tu casa, generalmente, ojalá que no, nunca jamás, pero digo, generalmente vos siempre tenés alguna salida para por lo menos salvaguardar tu vida. En un buque, sea cual fuere, es mucho más complicado, es mucho más delicado, y mucho más un submarino y a 500 kilómetros de la costa, ¿no? Entonces, que es un poco uno de los grandes reproches, porque tenemos, por un lado, el reproche que tiene que ver con por qué salieron, por qué hicieron la misión que hicieron, ¿no? Pero también es ese reproche de que cuando les avisan del incendio y demás, no hicieron nada para ayudarlos, no hicieron nada para acompañarlos, no los asesoraron, no les dijeron, esto es grave, aguanten ahí que les mandamos apoyo. Bueno, hubo una, una cadena de desidia descomunal. Y eso a mí por lo menos me indigna más que la desidia previa a la zarpada y esta misión, ¿no?
Claro.
Historias fragmentadas.
Decime, Luis, ¿hubo desidia, hubo negligencia o hubo algo más?
Yo lo que planteé en jurídicamente hablando, no quiero aburrir mucho en términos jurídicos, pero lo que planteé jurídicamente hablando es lo que se llama, en términos jurídicos, culpa con representación, el famoso dolo eventual. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno cae, la negligencia es más un término de índole civil que tiene más que ver con la mala praxis y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, para que se entienda, por supuesto nadie, y por lo que está demostrado hasta ahora, porque todavía nos quedan muchas cosas por resolver. Pero por lo que está demostrado hasta ahora, lo que hubo es una enorme desidia, una enorme desidia a la hora de evaluar la situación completa. Para que se entienda, el dolo eventual es lo que le aplican, por ejemplo, al conductor ya más que imprudente, al conductor que, por ejemplo, corre picadas en una avenida a 100 kilómetros por hora. ¿Sale a matar esa persona? Por supuesto que no sale con la intención de matar a nadie. Pero, ¿qué significa la representación? Es que él no tenía intención de matar. Está perfecto. Ahora, vos tenés que saber por tu experiencia, porque tenés carnet de conducir y demás, que si salís a correr picadas a más de 100 kilómetros por hora por una avenida, la posibilidad de que atropelles y mates a alguien es bien cierta, es bien probable. Entonces, si lo haces, vos no podés alegar que no sabías, que no tuviste la intención. Porque está bien, la intención no la tuviste, pero vos tenías que saber que estabas aumentando el riesgo de que eso pase de una manera ya prohibitiva. Con respecto a lo del ARA San Juan, aplica eso. La propia Armada dio cuenta del estado del submarino y de todo el resto de la flota ya un año antes de esta misión. Dio cuenta de una serie de falencias, dio cuenta de una serie de elementos de seguridad vencidos o faltantes. Entonces, ¿qué sucede? Así, en esas condiciones, ordenan una misión que era la más ambiciosa de los últimos, por lo menos, 25 años. O sea, desde los años 90... que no se emprendía una misión con este submarino que durara tantos días y que implicara tantas miles de millas navegables. Y con un riesgo ya intrínseco.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1.
El submarino ya es un vehículo intrínsecamente riesgoso. Se han hundido submarinos como el Kursk ruso o el Scorpion Yankee, que estaban en impecables condiciones de mantenimiento, porque realizan una actividad ya riesgosa. Ahora, si además tenés 33 observaciones que hacen a estas cuestiones, elementos faltantes, rotos, sin mantenimiento o de seguridad vencidos y o faltantes, es esto que yo te decía. Elevás el riesgo ya intrínseco a un nivel prohibitivo. Y si encima le sumás esas condiciones propias de la misión, hace que la representación esta que yo te decía, de la posibilidad de que pasara lo peor, por lo menos en los altos oficiales de la Armada, con más de 30 años de experiencia en distintos mandos de la propia Armada, porque lo que tiene de extraordinario en la Armada es que los hacen ir pasando por distintas tareas. Desde que son guardia marina, por ejemplo, comandan una lancha, después están de oficial común en un buque más grande, después pasan a otra responsabilidad en otro buque y a otra responsabilidad en otro buque. Entonces, en realidad van aprendiendo prácticamente de todo. Y después de 30 años no pueden alegar justamente que porque alguno particularmente no sepa de submarino, no sabía de qué estamos hablando. Y a eso hay que sumarle, como te decía yo, una situación que también es conocida por el poder político de financiamiento de las Fuerzas Armadas que lleva 30 años, ¿está bien? No es una cuestión propia ni de un gobierno, ni de otro. Es una cuestión que se fue llevando porque, bueno, se fueron estableciendo otras prioridades. Está todo bien.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Ahora, en cualquier, desde tu casa, desde tu propia casa, a cualquier institución, vos qué haces en tu economía. Decís, yo tengo tanto presupuesto, tanto dinero. Entonces ese dinero lo designo para mis prioridades. ¿Ok? Supongamos, volvemos a la economía hogareña, entonces supongamos que el auto no es una prioridad en tu casa, ¿por qué? Porque la economía no te da para mantener el auto, ¿sí? Y tenés ese auto modelo 85 que en su momento tuviste plata para llevarlo al mecánico, hacerle el motor, arreglarle todo, hacerle las cosas supuestamente como debían hacerse. Ahora bien, lo sacás del taller mecánico y el mecánico te dice, tráemelo a los tantos kilómetros que hay que ajustarle la tapa de cilindro, tráemelo a los otros kilómetros que hay que cambiarle el aceite y esto y lo otro, ¿no? El mantenimiento normal que hasta con un auto nuevo lo tenés que hacer. Claro. Ahora, volviendo a esto, vos decís, y no, yo no tengo plata para ir a hacerle el service que me pide el mecánico. Pero, claro, vos al auto le das vuelta a la llave, arranca, pones primera y va, por supuesto. Y después no le cambias el aceite, y después no le cambias el líquido de freno, y pasa el tiempo, pasa un año, pasa 2 años y medio, llegamos a diciembre del 2016, y viene el propio mecánico y te dice, flaco, ese auto que te arreglé ya tiene 33 problemas para resolver. No lo uses más porque lo vas a hacer mierda y vas a tener un problemón. Y vos decís, bueno, está bien, pero ahora no puedo. Lo vamos a hacer en mayo del 2018. ¿Está bien? Entonces, decís, bueno, a ver, controlame un poquito a ver si esto es así. Un inspector controla y dice, sí, es así, y no le hicieron nada. Esto fue septiembre del 2017, un mes antes de la última misión. Y el inspector, que era un almirante, es un almirante de la Armada, dice, yo no puedo levantar ninguna observación porque no me consta que le hayan hecho nada. Claro. Y así todo, y volvemos a la alegoría del auto, vos, no es que te subís al auto y vas, mandás a un empleado tuyo, a la ya ruta. No a ir al supermercado acá nomás, sino
a la ruta.
Lo mandás a la ruta, a Ushuaia, en un viaje larguísimo, de miles de kilómetros, en donde en el medio te agarra lluvia, tenés las gomas medio lisas, pero no importa, anda igual, ¿sí? Y en una curva sigue el largo y se hace pelota y se mata. Ahora, después podemos ver si el mecánico le puso repuestos originales o chinos, si estuvo bien hecho el arreglo o no estuvo bien hecho el arreglo. Pero la cuestión inmediata es esa, y es ineludible respecto de Macri, respecto de Aguad, porque tienen toda la documentación con toda esta información que yo te estoy relatando.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Y después, la gente realmente entendida en el tema, que es la que lo asesora, los asesora, obviamente nunca nos va a constar si efectivamente en la cuestión íntima de las reuniones de gabinete y demás, qué dijeron o qué no dijeron. Pero ellos claramente entendían por esta representación que se tenían que dar en base a su experiencia y conocimiento, que lo peor podía pasar. Y decir que no les importó, sí, no les importó. O sea, en esa propia representación dijeron, vamos igual, hagámoslo igual, tal vez por una cuestión de idiosincrasia, de eso de decir, ah, no pasa nada. Viste, muy, muy argentina esa, ¿no? Dale que no pasa nada. En julio anterior habían tenido problemas graves y llegaron a volver porque obviamente eran muy capaces. Pero bueno, viste que la capacidad tiene sus limitaciones, ¿no? Y lamentablemente no volvieron. Entonces, esa mezcla de desidia, negligencia, conocimiento y ya te repito, y culpa con representación, hace que sin duda haya dolo eventual en estos hechos, y por eso es que pedimos el cambio de carátula por homicidio con dolo eventual, por supuesto, en concurso con incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y demás, porque además obedecían órdenes.
Historias fragmentadas.
En estos tiempos nos quisieron inculcar la idea de que si ellos veían algo raro que no les gustaba, podían negarse a ir. ¿Dónde la viste? En un esquema militar obedecen órdenes. ¿Pueden desobedecer una orden? Sí, claro que pueden hacerlo. Ahora, ¿a qué costo? Entonces, en esa idiosincrasia que los muchachos también la tenían, porque como te digo, ¿no? Está incorporada en todas las Fuerzas Armadas, desde la desfinanciación que hay, lo atamos con alambre, nos arreglamos como podemos, pero incluso, como te decía, es casi una ideología bien argenta, ¿no? Lo atamos con alambre, o sea, no de hoy ni de ayer, o sea, está muy incorporada en nosotros, que nos pasa algo. Ahora por ahí con la tecnología que tienen los autos más modernos, ya nos excede, pero tenemos muy incorporado eso de que, bueno, antes de llamar a alguien que sabe, tratamos de arreglarlo como podemos. Entonces, en ese combo fatal, sin duda, fue el fruto de esto que pasó. Pero hay muchas responsabilidades y son bien marcadas y no fue ningún accidente, ¿no?
Buenísimo, Luis, se nos acaba el programa. Te agradezco este gran pantallazo de toda la situación. Nos queda colgando lo de las escuchas, pero eso ya es público y notorio y es casi tangencial a todo esto, que no es el divorcio, no es el nudo del asunto. Habla de otras cosas. Así que, bueno, te agradezco esta charla.
Sí, perdón, sí. Te interrumpo. Son otras cosas, pero está conectado. Porque nosotros no somos nadie para ser espiados y escuchados y demás, ¿sí? No somos. Ninguno de nosotros somos tan importantes para ser víctimas de espionaje. Si nos espiaron es por el ala San Juan. Entonces significa que nos han ocultado y tal vez nos siguen ocultando cosas que aún no sabemos. Entonces no lo tomamos a la ligera desde ese punto de vista porque todo está conectado. Y por suerte nos constituimos como querellantes y esperamos poder profundizar sobre este tema porque queremos llegar a la verdad, ni más ni menos. Más allá de las responsabilidades, lo primero es la verdad. Sin verdad es muy difícil, no es que es muy difícil caer en las responsabilidades, sino que caeríamos injustamente en responsabilidades que tampoco pretendemos, ¿no? Nosotros pretendemos que los responsables se hagan cargo de lo que realmente les corresponde hacerse cargo.
Buenísimo. Muchísimas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.